Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bien, ¿cómo uno no va a estar bendecido y completo, verdad? Después de estar en pleno de la presencia de Dios. Ahorita estaba saludando a Mallory y le decía, hubo un punto, ¿verdad? Un momento en el que el peso de la gloria del Señor fue tan fuerte cuando estábamos adorando y me gozo porque justo como empezamos este tiempo de alabanza, ¿verdad? Si tu presencia no está en medio de nosotros, de nada sirve, la casa no puede ir adelante. Entonces bendecimos el nombre del Señor porque Él hace morada en las alabanzas de su pueblo. Amén. Y bueno, siempre es un privilegio, de verdad, ministrar al Señor, ministrar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y Yeshua es la palabra hecha carne. Así que cada vez que nosotros hablamos, ministramos, enseñamos la palabra de Dios, hay una expresión de la persona de Yeshua que está ministrando nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Así que quiero que inclinemos nuestros rostros esta mañana y vamos a orar. Padre, bendito seas, bendecimos tu nombre, Señor, en todos los lugares de tu señorío. Nuestra alma te bendice y te agradecemos el privilegio de estar aquí juntos, como hermanos, como un solo cuerpo, Señor, delante de ti. Porque tu palabra dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bendito seas por hacerte presente, porque tú eres Yahweh Shama, el Señor presente en medio de tu pueblo, en medio de tu casa. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que hoy has preparado en tu corazón para cada uno de nosotros. Y yo oro, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo, Señor, tome mis labios, tome mi boca, Señor, para que tú hables las palabras que están en lo profundo de tu corazón y los misterios y las verdades espirituales, Señor, sean impartidas, Señor, al espíritu y al corazón de cada uno de mis hermanos como provienen de tu corazón. Padre, yo declaro que ninguna opinión, ninguna convicción mía, Señor, prevalece en este mensaje, sino solo tu palabra, Señor, que no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y cumplirá el propósito por el que hoy la estás enviando, Señor. Y producirá fruto en estas casas, en estas familias y en esta generación a través de cada una de las familias de esta casa. En el santo nombre de Yeshua, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Primera de Samuel 17, del 46 al 47. Primera de Samuel 17, 46 al 47. Y vamos a estar listos ahí en esa escritura. En un momentito más lo vamos a leer. Hace unas semanas festejamos aquí el pacto de Carlos y Laura. ¿Están Carlitos y Laurita aquí? Creo que están allá afuera sirviendo, ¿verdad? Pero ¿cuántos estuvieron presentes en esa boda? ¿Verdad? Yo estuve. Orando, el Señor me dio una palabra para ellos. Y yo le preguntaba, Señor, que en la bendición que tú quieres darle a esta pareja, empezando su casa, empezando su familia, bajo el pacto en ti, ¿qué es lo que tú quieres hablarle? Si el Señor me dio una palabra en Nehemías sobre la restauración, ¿verdad? Que tiene que ver con la restauración de todas las cosas. Y cómo el Señor a cada casa, a cada familia, le ha dado una asignación para restaurar algo en el reino de Dios, en la tierra, restaurar algo en la tierra, para establecer el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, la palabra, el mensaje que Yahweh tiene para nosotros hoy es clave. Así como esa palabra vino para Carlos y Laura, yo te digo, tú y tu casa tienen algo que restaurar en esta tierra de parte del cielo. Y para que eso se lleve a cabo, necesitamos que se restaure en nuestra vida el tabernáculo de David. Como el pastor lo decía esta mañana, en nuestra lectura de este mes, el tema es habitación, porque eso es lo que quiere decir Zabulón. Y ya el pastor Alan nos compartía la semana pasada sobre tabernáculo de David. Y hoy vamos a continuar viendo el tabernáculo de David. Y hoy quiero darte la estructura y los pasos para restaurar el tabernáculo de David en tu casa. Entonces vamos a empezar viendo, el tabernáculo es la palabra en hebreo sukkah, ¿verdad? Por eso la fiesta de tabernáculos se llama Sukkot. Entonces, Sukkah quiere decir, era el lugar de reunión. Así lo estableció el Padre, como el lugar de reunión. Era el lugar donde Él se manifestaba, ¿verdad? Moisés iba, buscaba y Él se manifestaba y Él daba instrucciones específicas a su pueblo. Entonces, el tabernáculo es un lugar de reunión. Y el nombre David, en hebreo, quiere decir el amado de Dios o el elegido de Dios. Entonces, el tabernáculo de David quiere decir el lugar de reunión con el amado de Dios, con el elegido de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. Vamos a ver algunas diferencias. El tabernáculo de Moisés estaba fuera del campamento, ¿cierto? Moisés iba y ahí se manifestaba la presencia de Dios y él venía y traía la legislación y la indicación y la dirección que Dios le daba para el pueblo. Pero el tabernáculo de David, como ya lo vimos en nuestra clase del miércoles, era una tienda, no sé si todos alcanzan a ver, ¿verdad? Este es un visual solamente que les pedí a los hermanos que me ayudaran a preparar, pero era una tienda, claro, una tienda de campaña como estas, pero una tienda, y el arca del pacto estaba dentro de ella. Pero la diferencia con el tabernáculo de David fue que David quiso traer la presencia de Dios, quiso traer el arca del pacto a la capital del reino, que era Jerusalén, al centro. Quiso que la presencia de Dios fuera el centro de la nación, fuera el lugar de adoración en el centro, en el corazón de la nación. Y eso es la clave para que nosotros entendamos cómo restaurarlo. Entonces, fíjense bien, ese deseo de David provenía del mismo corazón de Dios, ¿cierto? David sabía que lo que sucedía en Israel iba a pasar en todo el resto de la tierra. Y ya vamos a esa escritura que les di al principio, Primera de Samuel 17, del 46 al 47, y dice así la palabra de Dios: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahweh, porque de Yahweh es el combate y os entrega en nuestras manos. Entonces, fíjate, la primera parte de la escritura dice: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y estas palabras las dice David cuando está en combate con Goliat, cuando va a matar a Goliat. Entonces le dice: toda la tierra va a saber hoy que hay Dios en Israel. ¿Y tú crees? En el tiempo de David no había Facebook, no había Instagram, no era que David iba a estar con la cabeza de Goliat acá tomándose un selfie. Miren cómo derrotó al gigante. Yo, derrotando al gigante. ¿Cierto? No había los medios de comunicación como los tenemos hoy, las redes sociales, no era Facebook Live, aquí yo enfrentándome en el nombre de Yahweh de los ejércitos con Goliat, no. Pero el hombre, como él había pasado tiempo con el Señor, como él había adorado en lo íntimo, cuando estaba ahí pastoreando las ovejas, cuando él estaba en el campo, ahí era donde él tenía su tiempo con Dios. Ahí fue donde él conoció que Dios era el soberano del universo, que Dios era, que el dominio y la soberanía de Dios era sobre toda la tierra. Por eso él decía: lo que suceda en esta tierra, en este lugar, lo vas a ver toda la tierra. Porque lo que sucediera en el pueblo de Israel, en medio de la nación santa de Dios, se iba a conocer en toda la tierra. Y hoy sigue siendo ese mismo principio. Lo que sucede en la nación santa de Dios se sabe en toda la tierra, se sabe en todo el territorio. Y ese es el principio del gobierno, de la legislación que Dios le ha dado a su pueblo, a su iglesia. Fíjense bien. David fue el segundo rey de Israel. Dios había determinado él ser rey para su pueblo. Él no había determinado que una persona ocupara el cargo de rey y hubiera un palacio y ellos le honraran al rey, ¿verdad? Él no había destinado así. Él había determinado que su pueblo dependiera solo de él y que él fuera rey sobre su pueblo. Pero el pueblo de Israel empezó a ver lo que hacían las otras naciones alrededor. Entonces dijeron: ellos tienen rey, queremos un rey. Queremos un rey. Y necearon tanto y se lo dijeron al profeta Samuel. Y sabes que Samuel era tan íntimo con Dios que el hombre se quebrantó tanto y fue a la presencia de Dios y le dijo: Señor, ¿estás oyendo lo que están diciendo? No te quieren a ti por rey, quieren un rey. Y sabes que el Señor le dijo: no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y entonces Dios les dio un rey que fue Saúl. Pero Saúl torció su corazón, se apartó del Señor Él ejercía su reino, su reinado, pero se apartó del corazón de Dios. Y por eso Dios lo desechó a él. Y Dios levantó a David con un corazón conforme al suyo, del que él iba a levantar toda la línea, hasta levantar el rey de reyes y señor de señores, hasta levantar al Mesías. Entonces fíjate la importancia de tener un corazón que quiera traer a Dios al centro. Y vamos ahí a 2 de Samuel 6, del 2 al 7. 2 de Samuel 6, del 2 al 7. Segundo libro de Samuel 6, capítulo 6, versículos 2 al 7. Y dice así la palabra de Dios: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces fíjate, el deseo del corazón de David de traer el arca de Dios, el arca del pacto, al centro y a la capital del reino era genuino, ¿cierto? Se lo había dado el Señor. Era una buena intención del corazón de David. Pero él simplemente no consultó al Señor, no consultó el mandamiento para ver cómo era que Dios había diseñado que esa arca fuera trasladada, sino que él, de su buen corazón, de su buena intención, él decidió hacerlo, ¿verdad? Y entonces prepararon un carro nuevo y ahí estaban, el arca estaba en la casa de Abinadab, que quiere decir padre de generosidad. Y los hijos de Abinadab eran Usa y Ahío. Usa quiere decir fuerza y Ahío quiere decir hermandad. Entonces claramente vemos cómo David trae el arca, la traen en un carro nuevo, jalada por bueyes, y viene tropezando, y todo iba bien, pero viene tropezando. Llegaron a un lugar donde tal vez había muchas piedras, el terreno era muy sinuoso, los bueyes tropezaron, y para que no se cayera el arca, Usa mete la mano, y en ese momento dice la Escritura que el furor de la ira del Señor se manifiesta, y el hombre cae ahí muerto. Y Usa era uno de los más cercanos de David, y a David le dolió en su corazón, y ese día él temió al Señor. Entonces, fíjate, podemos tener la mejor intención de restaurar, de que la presencia de Dios, el altar al Señor, el tabernáculo de David, sea restaurado en nuestra casa. Pero no es a tu manera ni es a la mía, es a la manera del Padre. Es a la manera que Dios ha establecido, es con el diseño que Dios ha establecido. No es con buenas intenciones, es con el diseño de Él. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad? Entonces, cuando tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, nada nos va a salir bien, hermanos, nada. Porque el Señor quiere que en todo le consultemos, hasta así sea lo más pequeño, la decisión, desde la más grande hasta la más pequeña. Él quiere ser el rey en la casa. Desde la compra de una casa, algo grande que implique mucho dinero, hasta una decisión pequeñita de la familia, Él quiere ser el centro de todo. Y Él quiere que se le consulte. Y cuando nosotros le consultamos y buscamos su dirección, Él no tarda en hablar. Él se complace. Uno de los nombres de Yeshua es consejero. Él ama darnos consejo, porque ese es su corazón. Entonces, ¿cómo era el sacerdocio en el tabernáculo de David? Ya lo empezamos a ver el miércoles en nuestra clase, ¿verdad? Segunda de Samuel 6, del 2 al 7. Estamos ahí mismo, 2 Samuel 6, del 2 al 7. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces, fíjate bien, David, ante ese temor, dijo, no, pues Usa extendió la mano, ¿verdad? Y Dios lo mató. Yo no traigo esa arca a mi casa. Imagínate, qué miedo. Usa extendió la mano y por tocar el arca lo mató. Yo sé que va a ser esta arca en mi casa. Entonces, yo no la llevo, que se vaya a la casa de Obed-Edom y a ver cómo le va. ¿Verdad? Porque tuvo temor, cayó un temor de la presencia de Dios sobre él. Pero 3 meses después, le dicen, Dios ha prosperado todo en la casa de Obed-Edom, todo. Y entonces dice, entonces hay que traer el arca. Pero en esos 3 meses, David buscó al Señor y consultó al Señor y consultó el mandamiento que Dios había dado a Moisés. ¿Cómo es que tengo que traer esto? ¿Cómo es que se transporta el arca? Y el Señor claramente había dado un modelo, un diseño de que el arca era cargada solamente por los levitas coatitas. Y ellos caminaban, daban 6 pasos, ¿verdad? Ahí los que alcanzan a ver, ¿verdad? Tenía anillos, dice la Escritura, que tenía anillos de oro y estaban puestas las barras, ¿verdad? Aquí, como en estos anillos de oro, estaban puestas unas barras y la cargaban en sus hombros los levitas. Y entonces daban 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paramos y adoramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paramos y adoramos. Ese era el diseño para transportar el arca. ¿Y sabes algo? Ese sacerdocio, ese diseño es por algo y está muy relacionado, amados, con el diseño de Dios en los días de la semana, porque el Señor ha establecido que 6 días de la semana caminemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y al séptimo día paramos y adoramos a Yahweh y nos congregamos y venimos con toda la casa a rendirle culto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y te voy a decir, ese es un mandamiento, está escrito con el dedo de Dios. Él lo escribió en las tablas de la ley en el monte y se lo dio a Moisés. Y muchas veces vemos, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, pero no santificamos el día de reposo. Y eso tiene todo que ver con que la presencia del Dios Altísimo sea restaurada como el centro de tu casa y de la mía. Entonces yo te invito, si tú eres de los que se congregan cada 15 días, ¡ay no! Porque hay que darle un descanso a los niños, porque si no se frustran, si no se aburren. ¿Y qué tal que no hay clase? ¿Y qué tal que no han limpiado lo de las ratas de los salones? Esa no debe ser tu mentalidad. Nuestro corazón siempre debe ser, el séptimo día yo voy, consagro al Señor, yo lo consagro al Señor y voy con toda mi casa y voy con mi corazón totalmente dispuesto para honrarle, para santificar el día de reposo y para ministrarle a Él, para darle a Él lo que le corresponde. No venimos a la iglesia a entretenernos, no venimos a la reunión de iglesia a entretenernos, a recibir, nosotros venimos a ministrarle a Él. Porque Cristo nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes para Dios su Padre. Y el sacerdote es uno que ministra al Padre, ministra al Cordero por el Espíritu. Y esa es nuestra principal función. Entonces tú y yo, con toda nuestra casa, venimos a adorar al que vive para siempre, ¿cierto? Y en medio de la adoración, en la manifestación del poder de su presencia, tú y yo recibimos sanidad, recibimos libertad, recibimos visión, recibimos dirección, recibimos tantas cosas de parte del corazón de Dios, pero nosotros venimos a ministrarle a Él, amén. Entonces, ese es el sacerdocio en el tabernáculo de David. Es que David modeló que por primera vez, fíjate, David venía de la tribu de Judá, no venía de la tribu de Leví. Y según el mandamiento y el diseño de Dios, solo los sacerdotes levitas podían ministrar al Señor. Estaban elegidos por Dios para ministrarle a Él. Entonces David, de acuerdo al diseño de Dios, no podía ministrarle. Pero el hombre, yo me atrevo a decir esto, que el hombre ejerció antes el rol de sacerdote que de rey. Porque David, cuando estaba en el campo y era un pastor de ovejas, desconocido por todo el mundo de la época, él aprendió a ministrar y a enamorar el corazón de Dios. Y siendo sacerdote primero, sin ser de la casa de Leví, Dios lo vio con amor. Y dijo, yo levanté una tribu de todo mi pueblo que fueran mis sacerdotes. Pero aquí hay uno de la tribu de Judá que es sacerdote y me ministra. Y a Dios le gustó el corazón de David, tanto que de él levantó al Mesías. Entonces David, antes de ser rey, fue sacerdote. Entonces yo te digo hoy, para poder ser reyes y cumplir con nuestra función de reyes sobre la tierra en esta generación, nos es necesario primero ejercer nuestra función de sacerdotes. Y el sacerdocio en el tabernáculo de David, amados, es 24 horas al día, 7 días de la semana. La tribu de Leví había sido escogida por Dios y cada uno de ellos estaban organizados en diferentes órdenes. Y cada orden tenía que ministrar una semana al año completa. Así que ellos venían de donde estuvieran en la tierra, ¿verdad? Porque se les habían dado ciudades en medio de la tierra de todas las tribus. Y subían, ejercían su función, ministraban una semana y volvían a casa. La diferencia con el sacerdocio en el tabernáculo de David es que no tiene los otros órdenes que aparecen en Números. Nosotros ministramos en el orden de Melquisedec, que es el orden del Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote para siempre. Él entró, ¿verdad? El día que él murió, rasgó el velo del templo de arriba abajo, abrió el camino para que nosotros llegáramos a la presencia de Dios 24 horas al día, 7 días de la semana. Y tu sacerdocio y el mío debe ser el que ministre el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 24 horas al día, 7 días de la semana. Y tú me puedes decir, bueno, y mientras duermo, ¿cómo es? O sea, como tú dices que es 24 horas, 7 días. Pero mientras tú y yo dormimos, el Espíritu no duerme. Y dice la palabra que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y te voy a decir, ahorita que estábamos adorando y que Hadassah estaba aquí, ¿verdad? Y que yo estamos tratando de entrenarla para que ella desarrolle un corazón de adoración. Y ella viene con su guitarra y tú sabes, toca y después corre y después se tira y es un entrenamiento. Pero yo estaba viendo tanto, fíjate, cada instrumento, si tú pones atención, cada instrumento lo tenemos en el cuerpo. Los tambores, nuestro corazón es como un tambor. El latido del corazón es como un tambor que nunca para, nunca para. Y si tú tienes un corazón que adora al Señor, aún mientras tú duermes, tu corazón sigue adorando. Y hace unos días les compartí a las hermanas cómo hay estudios científicos que hablan de que si tú tomas una célula del corazón y la pones, está a un ritmo. Y la dejas sola, está a un ritmo. Pero si toman otra célula del corazón y la ponen junto, empiezan a latir en unísono, al mismo ritmo. Y les comentaba lo que el Señor me mostró. Cuando tú y yo tenemos intimidad con el Padre Celestial y entramos hasta el lugar santísimo, nuestro corazón físicamente se sincroniza con el corazón del Padre. Y te estoy diciendo, no tienes ni que abrir la boca porque los latidos de tu corazón están dando gloria al que vive para siempre. Alabamos el nombre de nuestro Dios, porque todo, todo, hermanos, en nuestro cuerpo, todo es una expresión de lo que Dios ha soñado recibir de cada uno de nosotros. Entonces, fíjense bien, vamos a ver el tabernáculo caído. Vamos al libro de Amós, al profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Amós, capítulo 9, versículo 11. Y dice así la palabra de Dios: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Entonces, el tabernáculo de David, así como David lo modeló, que se puede ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Y dice la palabra de Dios que él profetizó. Él profetizó, ¿verdad? Porque en esa adoración, en medio de la llenura del Espíritu Santo, David profetizó y él fue profeta. Entonces, esas son las tres funciones que David modeló, porque él fue un prototipo del Mesías y fue un prototipo de nosotros como creyentes, de nosotros como iglesia, de una generación de reyes y sacerdotes profetas. Entonces, pero el tabernáculo de David se cayó porque el pueblo dejó de adorar en la presencia de Dios. Y después vinieron otras cosas. Después el pueblo fue llevado al exilio, ¿verdad? Deportado por su rebeldía, sus necedades, se rebelaron en contra del Señor. Entonces eso se perdió, que la presencia de Dios fuera el centro del reino. Pero esta palabra que vemos en Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ese día es hoy. Y el tiempo de la restauración del tabernáculo de David ha llegado. Este es nuestro tiempo. Amados, Dios es Dios de tiempos y de oportunidades, lo dijo el profeta Daniel. Y este es tu tiempo y esta es tu oportunidad de restaurar el tabernáculo caído de David en tu casa. Porque lo que tú restaures de la presencia de Dios en tu casa va a ser restaurado en la ciudad. Lo que tú restaures de la presencia de Dios en la ciudad va a ser restaurado en la nación. Y lo que tú restaures de la presencia de Dios en la nación va a restaurar las naciones de la tierra. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo? O sea, la restauración de todas las cosas, ¿cómo se va a dar? Falta tanto para que venga el Señor. No, amados. Las señales en el cielo lo dicen. El Señor está con un pie de regreso. El Señor está con un pie de regreso. Él no te va a estar esperando a que tú decidas y salgas de tu pereza y salgas de la apatía para restaurar su presencia y su señorío en tu casa. Esta es nuestra oportunidad. O lo hacemos, o cuando Él venga, no va a estar en el centro. Y ahí sí yo no te quiero decir cómo nos va a ir. Entonces, esta es nuestra oportunidad de hacerlo. No la desaprovechemos. ¿Y cómo es la restauración? ¿Cómo vamos a llevar a cabo la restauración? Dijimos que no es a nuestra forma, ¿cierto? Es con el diseño de Él. Entonces, vamos a ver cómo es. Número uno, te decía, funcionar en la unción del sacerdote. Tú y yo estamos llamados, estamos puestos por Cristo Jesús, por Yeshua, para funcionar como sacerdotes, para ministrar al Señor 24 horas al día, 7 días de la semana. Vamos a ver Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros necesitamos funcionar en esa actitud de adoración a nuestro Padre Celestial. Y acuérdate, adoración no solamente es venir y postrarte y levantar tus manos y cantar. Eso es parte de adorar, pero no lo es todo en la adoración. Adoración es someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Es ofrecer sacrificio de alabanza cuando no lo sientes, cuando no te dan ganas, cuando aún tu cuerpo te está fallando. Mira, yo alabo y bendigo al Señor por la vida de Mallory, porque yo te voy a decir, ella ahorita está dando una clase a los niños y hoy estamos empezando un nuevo trimestre que es acerca de la familia de Dios, la revelación de Dios para de su iglesia para los niños. Y ella estaba tan motivada y se puso a hacer visuales, a preparar el salón para empezar este trimestre con los niños. Y ayer, regresando de aquí a su casa, tiene un tirón en la espalda y no se podía mover. Y me escribió un mensaje y me dijo, estoy tan triste porque yo tenía tantas ganas de ir, pero yo me siento tan mal. Entonces la llamé y oramos. Y ¿sabes qué? Yo le dije, tú esfuérzate en la gracia del Señor, porque hay sanidad y hay poder en ministrar al Señor. Y sabes que, no sé si tú la viste ahí, ministrando. Ella ministró en pantuflas y cualquiera que no estuviera en el Espíritu podría haber dicho, ¿qué hace esa mujer ministrando en pantuflas? Pero ¿sabes qué? Ese fue un corazón tan dispuesto que aunque tuviera que venirse en pantuflas, ministró al Señor. Y yo no sé si tú recibiste el peso de la gloria de Dios como yo, cuando ella estaba ministrando al Señor con esa voz que el Señor le ha dado. A pesar de que le dolía tanto su espalda, se esforzó, vino y la casa se llenó de la gloria de Dios. Y esa es parte de la función de sacerdote. Cuando tú entiendes que estás para ministrar al Señor, te sientas como te sientas, te nazca o no te nazca, te lata o no te lata, estén con cara tus hijos o no estén con cara tus hijos, como te haya ido en el trabajo, tú y yo estamos para ministrar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te voy a decir, ella no tiene que estar dando clases, no tiene que sentar a Jadriel y decirle, mira hijo, cuando te sientas de la patada, tú vienes así. Clase de fidelidad, número uno. Lección número dos, cuando te duela la espalda. No, porque sabes que el niño la vio cuando se acostó ayer. El niño la vio cuando no se podía ni mover. Y el niño la vio ministrar aquí hoy. Y eso es impartir tu corazón y tu rol y tu función de sacerdote en tu siguiente generación. Yo te lo he contado otras veces. Mi papá, por años, iba a la reunión de oración 7 de la mañana los sábados y le decía, papi, ¿cómo te fue? Muy bien, hija. ¿Y cuántas personas llegaron? Estábamos el Señor y yo. Y muchos sábados fue así. El Señor y yo. El Señor y yo. Y mi papá, sábado con sábado, 7 de la mañana, ese hombre estaba ahí de rodillas orando. Él solo, con el Señor. Para mí fue una clase, un ejemplo, una lección de vida, de fidelidad. Mi papá no tuvo que sentarse conmigo a enseñarme clases de fidelidad o mandarme a la universidad de fidelidad o al instituto bíblico para que yo aprendiera fidelidad, porque él lo modeló ante mí. Y yo por eso, yo te digo, si a ti no te han dado ganas de venir un miércoles a orar, a mí tampoco. Si a ti no te han dado ganas de venir y cantarle al Señor y adorar, a mí también me ha pasado, yo también me he sentido así. Si a ti te han dado ganas de llorar, de cómo se ponen tus hijos, de que se te están partiendo en un berrinche y no te dejan, como le dije a la pastora, no solo no me dejan entrar a la presencia de Dios, me sacan hasta la carne. A mí también. Pero a pesar de eso, me esfuerzo en la gracia de mi Dios y vengo y le ministro y le doy lo mejor. Le doy lo mejor, porque te voy a decir, cuando yo estaba leyendo cómo David escogió a Asaf, a Jedutún, ¿verdad? A Emán y a Jedutún para que ministraran ahí, y ellos eran los generales del ejército, fíjate bien, para que ministraran ahí. Eran jefes de Estado, eran generales del ejército. Yo pienso y digo, tuvo que haber una madre que cuando ellos fueran chiquitos les enseñara a adorar, a respetar la presencia de Dios y a guardar la presencia de Dios. Y por eso esos hombres fueron generales, fueron esforzados, fueron valientes y fueron jefes de Estado en el pueblo de Dios. Y después el Señor los puso a velar por el arca que portaba la presencia de Él. Entonces, madre, yo te digo, abuela, yo te digo, tienes una responsabilidad hermosa delante de Dios que nadie más tiene, que nadie más tiene. Y créeme, los días en los que yo me podía perder en la presencia del Señor con los ojos cerrados y derramar mi alma y mis lágrimas, ya pasaron. Porque yo tengo que estar, como decimos en México, con un ojo al gato y otro al garabato. Estoy adorando, pero estoy viendo. Estoy adorando y estoy entrenando. Pero para mí el entrenar es adorar. Y en eso se complace el Señor. Porque para eso estamos. Amén. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos para funcionar en la unción del sacerdote, para que veamos cómo el diseño de Dios tiene que establecerse en nuestra casa. Número uno, santificarnos como sacerdotes. El varón es el sacerdote del hogar. Levántenme la mano todos los varones de la casa. Okay, los varones son los sacerdotes del hogar. Todos, hombres y mujeres, somos sacerdotes y sacerdotisas en Cristo para Dios el Padre. Pero en la casa, el rol de sacerdote lo lleva el varón. Entonces, es necesario, varón, que te santifiques, que te consagres. Santidad quiere decir apartado, apartado para Dios. Eso quiere decir la palabra santo, es alguien apartado para Dios. Entonces, ¿de qué cosas te tienes tú que apartar para vivir en santidad? Tú las sabes en tu corazón. Y habrá quien se tenga que apartar, ¿verdad? De cosas como la pornografía, de cosas como dejar de diezmar, de cosas como maltratar a tu esposa, a tus hijos. Habrá quien se tenga que separar de Facebook, de la televisión, de los deportes. Tú me vas a decir, ay no, es pecado ver deportes. No, no es pecado, amado, pero cualquier cosa que ocupa un lugar antes que el Señor en tu casa es maldición. Y tú sabrás de qué te tienes que apartar. Eso el Espíritu Santo te va a dar convicción conforme tú escuchas esta palabra. Pero tú tienes que consagrarte para que el reino de los cielos, para que el señorío del Rey se establezca en tu casa. Debemos lavarnos en la sangre del Cordero todos los días. Ya el pastor empezó, cuando este servicio al Señor empezó, él nos decía, hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y la palabra dice que el Señor le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces la sangre del Cordero, nosotros nunca debemos olvidar ni uno de nuestros días el sacrificio glorioso que nuestro Señor hizo por nosotros en la cruz. Todos los días nos es necesario reconocer su sacrificio y darle gracias por su sacrificio en la cruz, lavarnos en la sangre del Cordero, pedirle perdón por nuestros pecados y ser limpios por la palabra que Él nos habla. Todos los días, varón, es tu responsabilidad. Yo no te voy a decir que leas 5 capítulos, un versículo, lo que sea. Te digo, haz la lectura que nosotros, toda la iglesia, estamos haciendo. Y toma un tiempo con tu familia en casa, porque es tu responsabilidad, es tu papel. Las mujeres podemos animar, podemos preparar todo, ¿verdad? Para que ese tiempo se dé, pero la responsabilidad es tuya, varón. Deja ya la actitud de que tu esposa te esté teniendo que arriar. No, no es así. Somos reyes y somos sacerdotes. Al que se le arría es al ganado, porque el ganado es un animal, no tiene razonamiento, no sabe para dónde ir. Una vaca va para donde hay pasto, ahí pasta tantito, ahí va pasta. Necesita que alguien la ríe. Pero un rey tiene dirección de parte de su padre. Un rey dice, el Señor habló, el Señor dijo y para allá vamos. ¿Amén? Entonces esa es tu responsabilidad y es tu tiempo de que te levantes y empieces a fluir en esa unción de sacerdote. Entonces, ya nos santificamos como sacerdotes. Ahora nos tenemos que vestir de lino fino. David se vistió, él siendo rey, se vistió con lino fino y su efod era de lino. Él usó la vestidura del sacerdote para modelar a Yeshua, el Cordero de Dios, el Mesías. Entonces nosotros nos tenemos que revestir de Cristo todos los días, de esa vestidura limpia y santa. Revestirnos de Cristo. Lo necesitamos hacer todos los días. Porque de verdad a mí me ha pasado, te lo digo, yo tengo mi tiempo con el Señor en la mañana y ya para las 9 quejadas empieza con sus rabietas. Yo no sé dónde dejé la vestidura de Cristo. Y digo, Señor, perdóname, ayúdame. Me es necesario tanto revestirme de amor de Cristo todos los días de mi vida. Todos los días revestirnos de Cristo. Entonces ya vimos, ya nos santificamos como sacerdotes, ya vestimos con vestiduras de lino fino, vestiduras de Cristo. Nos es necesario cantar, danzar y ministrar a Dios, al Dios eterno, con instrumentos, porque así lo dice la palabra. Así lo había establecido el Señor, así lo había ordenado y así Él lo quiere todos los días en tu casa y en la mía. Yo estoy segura que en cada familia Dios ha puesto a una persona que tiene buena voz, que es entonado, ¿verdad? O sea, el papá, la mamá, uno de los hijos, quien sea, el nieto, quien sea. Con voz, alguien que sepa tocar un instrumento. Y si tú me dices, pastora, ¿de veras que a nosotros no nos tocó nada? Cantamos tan feo que hasta los vecinos casi nos reportan cuando cantamos. No importa, al Señor le llena su corazón y sus oídos. Cuando tú le cantas, aunque seas desentonado, no importa. Si tú no sabes tocar ningún instrumento, no importa, sácate las ollas, adora con lo que tú quieras, trae panderos, compra panderos, cómprate un instrumento. Si quieres y está en tu corazón, pídele al Señor que te dé la gracia de tocar un instrumento y Él lo va a hacer. Yo conozco gente que sin saber nada de edición, nada, nada, nada de editar video, un día le pidió al Señor y dice que así, le pidió con todo su corazón: Señor, si tú me das así el don, la habilidad para editar, yo voy a editar para ti. Y el hombre estaba acostado en su cama viendo un programa de televisión y puso su mano así y dice que sintió, se quedó como paralizado, sintió que le pusieron algo caliente en la mano. No se pudo mover un minuto y eso pasó. Y él se quedó así, sorprendido. Y qué raro, qué rara esta experiencia. Después empezó a editar. Te digo que este hombre en Guatemala lo conocí. Era nuestro animador 3D, de tercera dimensión, en el canal en Guatemala. Y Pixar lo quería contratar, de la habilidad que Dios le dio para editar. Entonces, imagínate, si tú le pides la habilidad al Señor para tocar un instrumento, ¿cómo no te la va a dar? Si tú le pides la habilidad a Dios para cantar, ¿cómo no te la va a dar? Pero el punto es que tú y yo queramos ministrarlo. Y ministra con tus hijos. Mira, esta semana Hadassah, imagínate, me sacó la parrilla del horno, la rejilla del horno, y me dijo: mamá, esta es mi arpa. Porque su historia favorita de la Biblia es la de David y Goliat, y como ve que David tocaba con el arpa, esta es mi arpa. Y me hace trin, trin, con la rejilla del horno, la niña. Y me da una ternura. Y cuando tenemos nuestro tiempo con el Señor, yo le doy la rejilla y le digo: toca mi vida, toca tu arpa para Yeshua. Toca tu arpa para Yahweh. Porque es eso, de la pureza del corazón de ellos, es que el Señor ha perfeccionado la alabanza y la fortaleza. Amén. Entonces cantemos, dancemos y ministremos a Dios con instrumentos en nuestra casa. Entonces ya vimos, para funcionar en la unción del sacerdote necesitamos, número uno, santificarnos como sacerdotes, vestirnos de Cristo y cantar, danzar y ministrar a Dios con instrumentos. Quiero compartirte algo que me dejó con la boca abierta. Esta semana, hablando con mi papá, me dijo: hija, me acabo de enterar. Judíos científicos, especializados en genética en la Universidad de Haifa, han descubierto la presencia, la existencia de algo que se llama gen Cohen. Y el gen Cohen, Cohen en hebreo es sacerdote. Entonces el gen Cohen es un gen que solamente los descendientes de Aarón tienen. Entonces imagínate, en la Universidad de Haifa, aquí en la Universidad de Oxford y en una universidad en Londres, los judíos reconocidos por rabinos están, gente que piense que tiene ascendencia judía, puede irse, los varones, solo los varones, porque acuérdate que el sacerdocio le pertenecía a la casa de Aarón, pero solo a los varones, ¿verdad? Y era pasado de padres a hijos, transmitido de padres a hijos. Entonces, los de la casa de Aarón tienen un gen. Y hoy, por ejemplo, si tú vas, tú crees que tienes ascendencia judía, ¿verdad? Y tú vas a una de esas universidades, te sometes a ese estudio y si te detectan que tienes el gen Cohen, entonces el Estado de Israel te reconoce como israelí, tú puedes hacer aliyá y no solo eso, sino que te dan todo para que en el tercer templo que ellos están levantando puedan ministrar como casa de Aarón. Yo me quedé fría, se los digo, fría. Yo dije, qué impresión que Dios escogió a Aarón. Y en la genética de Aarón, él puso la marca de los sacerdotes. Y yo te digo, no me sorprendería que todos los creyentes, los varones renacidos del Espíritu de Dios, tengan el gen Cohen. Porque cuando tú renaces de la simiente del Dios eterno, incorruptible, la semilla de Dios, tu ADN es cambiado al ADN de Dios. Y yo estoy casi segura que si ustedes varones fueran y se hicieran ese estudio, el gen Cohen les aparece. Entonces fíjate cómo Dios ha puesto una marca en nosotros. Nos ha escogido, nos ha marcado para ministrarle a Él, para ministrar su presencia. Y esto lo puedes buscar en internet, pon gen Cohen e investiga todo lo que eso significa. Entonces ya vimos, para restaurar el tabernáculo de David en mi casa, yo necesito, número uno, funcionar como sacerdote. Para eso me santifico, me revisto de Cristo, canto, danzo y ministro a Dios con instrumentos en mi casa. Número dos, funciono como rey. Si no funcionamos en nuestro rol de sacerdote, no vamos a poder reinar sobre la tierra, amados. Nos es necesario ser sacerdotes para poder reinar. Apocalipsis 1:6. Y dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él nos ha dado toda autoridad. Antes de ascender al cielo, el Señor le dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, potestad quiere decir poder y autoridad. Entonces, Él nos ha investido de poder a través del Espíritu Santo y nos ha dado la autoridad en su nombre para ser discípulos. Y los primeros discípulos que tú tienes que hacer son tu esposa y tus hijos. Si tu casa no son discípulos fieles de Yeshua, tú no puedes ir a ganar otras personas. Porque vas a estar fuera de orden. Porque el Señor, por los primeros que te va a pedir cuentas, es por tu casa. Si tú le dices, Señor, pero mira cuánto... Yo fui tantas veces a visitar a las presas en la cárcel. De eso no estamos hablando, te va a decir el Señor. Primero tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y después lo demás. No me hables de otras cosas, háblame de tu casa, porque es por casa. Dice la palabra que el juicio empieza por la casa. Entonces, para poder reinar, el Señor nos ha dado un área de jurisdicción, un área para legislar, para establecer su gobierno, una esfera. Y a cada uno nos ha puesto en áreas diferentes. Unas personas están trabajando en las escuelas, nos ha puesto en el área de educación, otros estarán en el gobierno, otros tienen su propio negocio, otros están en las artes, ¿verdad? Lo que hemos visto, la enseñanza de las 7 montañas de la cultura. Entonces, Dios nos ha dado un área de legislación, de jurisdicción, donde quiere que reinemos y establezcamos su reino de justicia, de paz y de amor, ¿cierto? De gozo por el Espíritu. Entonces, nosotros aprendemos y funcionamos en nuestro rol de sacerdote, vamos a poder reinar y vamos a poder traer el reino de Dios a nuestra casa y al área de jurisdicción que Dios nos ha dado. Pero, mira, si Dios te quiere levantar como un tremendo hombre o mujer de negocios y gobernar en esa área de jurisdicción, pero tú no cumples con tu función de sacerdote, no vas a poder reinar en esa área. Entonces, muchas veces queremos hacer cosas para el Señor. Es decir, Señor, si tú me abres la puerta en el gobierno, mira, yo voy a entrar ahí y yo voy a hacer y voy a establecer que oremos todas las mañanas ahí con las autoridades y esto, o en la policía o con los bomberos. Nada, mi hermano, si tú no ejerces tu unción, tu función de sacerdote, no vas a poder reinar. Así el Señor te abra las puertas, así estés en el lugar y en la posición donde Dios quiere, no podemos reinar hasta que no seamos sacerdotes. Pero cuando tú y yo ministramos el corazón del Padre diariamente, todo fluye. Y en menos de lo que tú pienses, estás ejerciendo tu función de rey. Porque David estaba ahí en los campos con las ovejas cuando el profeta Samuel fue a buscarlos para ungir al hijo de Isaí, que iba a ser el siguiente rey, como Dios le había dicho, cuando le dijo, Isaí, trae a tus hijos. Él se trajo a todos, menos a David. A David ni lo llamó. Yo no sé si es porque el Salmo dice, ¿verdad?, que en pecado me concibió mi madre. No sabemos exactamente los detalles de la concepción de David y cómo era, pero lo que sí sabemos es que en ese momento que el profeta del pueblo de Dios vino, Isaí dijo, aquí están mis hijos. Y a él lo dejó fuera, lo ignoró. No sabemos si se avergonzaba de él, no sabemos. Pero cuando fue rechazado por su propio padre, por sus propios hermanos, el Señor lo escogió. El Señor lo escogió. Entonces, yo no sé si tu historia es de que alguien te ha rechazado, alguien te ha visto menos, o fuiste un hijo ilegítimo, pero el Señor te ha escogido y te ha puesto por rey y por sacerdote para Dios el Padre. Amén. Entonces, ya vimos nuestra función como sacerdote, nuestra función como rey y por último nuestra función como profeta. Vamos a Hechos 2, 29 al 30 y con esto estoy terminando. Hechos 2, 29 al 30. Y dice así, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, fíjate, David, de adorar al Señor, de adorar al Señor en intimidad, mientras era pastor de ovejas, el Señor le mostró y él vio el día del Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú y yo adoramos al Padre, el Señor nos va a mostrar cosas en el Espíritu para que tú y yo las profeticemos. ¿Y por qué es tan importante restaurar el tabernáculo de David en tu casa, con tu familia? Porque cuando tú estés en esa intimidad, en esa ministración al corazón del Padre, ahí con tu esposa y con tus hijos, el Señor te va a mostrar cosas para que tú te levantes en tu unción de profeta y profetices sobre tus hijos. Yo te voy a decir, yo he escuchado a Marlene decir, mi hijo va a ser presidente y él va a ser vocero de la Casa Blanca. Y yo te digo, esas palabras no van a caer a tierra, Marlene. Y si tú llena del Espíritu Santo en intimidad, ministrando el corazón del Padre, tú haces esas declaraciones sobre tus hijos, el Señor se va a encargar de posicionar a tus hijos y glorificar y traer su reino y su gloria a través de tus hijos a esta nación. Ese es nuestro rol como profetas. Pero antes tenemos que ejercer nuestro sacerdocio, ejercer nuestra función de rey, y siendo llenos del Espíritu Santo, profetizar sobre nuestra generación, sobre la ciudad, sobre la nación, sobre todo lo que Dios nos dé. Y te voy a decir, cuando nosotros pasamos ese tiempo con el Señor, Dios nos revela cosas tremendas. Y te voy a decir, tú sales del ámbito humano y dejas de ver las cosas desde tu perspectiva tan corta, tan limitada, humana, y empiezas a ver las cosas desde la perspectiva del Padre para poder profetizar sobre las naciones de la tierra lo que el Padre está hablando. Y yo te voy a decir, acabamos de pasar elecciones en este país. Y mi corazón para nada estaba alineado con ni uno de los dos candidatos como persona. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy para alinearme con uno u otro candidato. Yo no estoy para ver las cosas desde mi perspectiva. ¿Cómo es posible? Trump dijo que va a construir un muro y que va a deportar a todos los mexicanos y que esto y que esto y que esto. Yo no estoy para eso, amados. Yo estoy para ministrar el corazón de mi Dios, para ser llena del Espíritu Santo y en esa llenura profetizar sobre mis hijos y sobre la nación y sobre mi nación de origen, que es México, para que la gloria del Todopoderoso se muestre sobre las naciones de la tierra. Y tanto que me duela en mi corazón el juicio de Dios que venga sobre México, pero mi propio país se lo ha buscado por la adoración y el culto a la muerte que tiene. Y si las acciones que Dios está permitiendo que este presidente de Estados Unidos haga y tome que repercutan directamente en México, yo reconozco que es un juicio de Dios. Y mi parte como mexicana es orar e interceder para que en medio del juicio mi nación se vuelva a los pies del Cordero. Entonces tenemos que salir de esa mentalidad de que hay... ¿Cómo es posible? Yo enojada porque el pastor votó por Trump. No, no es así, amados. Cuando tú estás ministrando el corazón de Dios y ejerces tus funciones, ya la dimensión humana te queda corta. Porque el Señor te eleva, como estamos sentados en lugares celestiales, reinando con Cristo. En la tierra reinamos para Él, que es Dios nuestro Padre. Amén. Entonces, quiero terminar con esto. Vamos todos a hacer un compromiso, porque hoy es nuestro tiempo y hoy es nuestra oportunidad para hacer este compromiso con nuestro Dios, de restaurar el tabernáculo de David. Dice la palabra de Dios, y David sirvió a su generación conforme al corazón de Dios y durmió con sus padres. ¿Cuántos días te queden a ti y cuántos días me queden a mí? En esta tierra no lo sabemos, pero lo que sí sé es que hoy es tu tiempo. Y hoy es la oportunidad que el Señor te da de restaurar el tabernáculo de David en tu casa. De que la presencia de Dios vuelva al centro de tu casa. No sé cuál es la condición de tu casa. No la sé, cada familia está en una condición diferente. Pero la palabra de Dios nos dice en Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. No sé cuáles son los portillos que han sido abiertos en tu casa. No sé cuáles son las ruinas de tu casa. Tú me puedes decir, no, yo estoy viuda, mi hijo está en drogas, mi hija está perdida, es lesbiana. No sé cuál es la historia de tu casa. No lo sé, pero el Señor sí. Y no hay nada imposible para Él. Y basta un corazón dispuesto como el de David, que esté anhelando profundamente que el centro de la presencia, que la presencia de Dios sea el centro de su casa, para que Dios haga un milagro, para que Dios traiga restauración, para que Dios cierre brechas, cierre portillos y restaure ruinas. Y hasta el corazón más duro. Yo te digo, si tu esposo no ha querido venir al Señor, porque muchas veces, ¿verdad?, decimos, bueno, esta palabra fue para los varones se levantan como sacerdotes, y yo que yo soy una mujer sola, no tengo esposo. El Señor es tu esposo, porque dice la Escritura, tu marido es tu hacedor. Y si tu esposo no es creyente, si tú funcionas como sacerdote y te santificas, dice la Escritura que el marido es santificado en la mujer. ¡Qué poderoso! Se trata de corazones, no importa si eres hombre o mujer, si tu corazón se humilla delante del Todopoderoso y tú le ruegas con todo tu corazón y empiezas a ministrar el corazón del Señor todos los días de tu vida con tus hijos. Si tu esposo no quiere, hazlo tú con tus hijos. Y la presencia de Dios va a ser tan fuerte que el peso de la gloria de Dios en tu casa, tu esposo no le va a quedar de otra más que incomodarse viendo el partido, va a pagar ahí y se va a ir a adorar contigo. Porque eso es lo que hace el Señor. Cuando se manifiesta la presencia de Dios, escúchame, ni una legión de demonios, ni 3,000 demonios pueden detener a una persona para correr a los pies del Hijo de Dios, a ser libre, a ser restaurada, a ser sanada. Y yo declaro esta palabra, Amós 9:11, que en este día el Señor levanta el tabernáculo caído de David en cada casa y cierra sus puertas, sus portillos, y levanta sus ruinas, y el Señor lo edifica como en el tiempo pasado. Y voy a pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Y dile, Señor, hoy reconozco que como el pueblo de Israel, Señor, yo me he rebelado, yo me he apartado, he visto a otras familias, he visto lo que ellos tienen y he anhelado vivir como ellos, tener lo que ellos tienen, funcionar como ellos, y me he desviado de ti y te hemos quitado del centro en nuestra casa. Y si tú tienes a tu esposo, a tu esposa, tómale de la mano y díganle al Señor, Señor, hoy hacemos pacto contigo, hoy nos comprometemos delante de ti, hacemos voto contigo. Como David te dijo, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días en tu casa para contemplar tu hermosura. Y dile, Señor, queremos hacer voto contigo de estar todos los días en tu casa para contemplar tu gloria y tu hermosura. Permítenos funcionar en nuestro rol, en la unción del sacerdote, y ser llenos de tu espíritu para poder legislar con tu palabra, con tus mandamientos, con tus principios, con tus designios y tus preceptos en el área de influencia que nos has dado, con nuestros hijos y en el área de influencia que nos has dado, Señor. Y queremos ser llenos de tu espíritu, Señor, para profetizar con nuestra boca las cosas que tú nos muestres en el espíritu, Padre. Y Padre, yo esta mañana oro por tu iglesia, Señor, con la autoridad con la que tú nos has embestido a mi esposo y a mí, Señor, de parte del cielo, Señor, en esta casa. Yo oro, yo les bendigo en el santo nombre de Yeshua Adonai, a cada varón, a cada mujer, Señor, en esta casa. Y yo declaro en el nombre de Yeshua, Señor, que tú escuchas el voto de sus corazones y tú escuchas el clamor de sus corazones. Y aún, Señor, los que lo han intentado una y otra vez, pero han caído, Señor, porque tu palabra dice que hasta 7 veces cae el justo, pero tú le levantas. Y yo declaro que esta mañana, Señor, tú ves los corazones humillados y rendidos a ti, y tú no los desechas y tú no los menosprecias, y tú los levantas una vez más, Señor, y tú levantas el tabernáculo de David caído en estos hogares. Y yo declaro que este es el día y este es el tiempo en el que tú restauras el tabernáculo de David en cada casa de casa de oración, en nuestra generación y en nuestras siguientes generaciones, para la gloria de tu nombre. Y Padre, yo declaro, Señor, que no solamente, Señor, restauras estas casas, sino que la asignación que tú le has dado a cada familia, Señor, sobre las naciones de la tierra, para la restauración de todas las cosas, Señor, tú la llevas a cabo a través de nosotros. Padre, aún si tú permitieras, Señor, que nosotros fuéramos deportados, aún si tú permitieras que nosotros volvamos a nuestras naciones de origen, Señor, que nuestro corazón siempre sea recto, puro e íntegro delante de ti. Y entendamos, Señor, que no dependemos de la voluntad de un hombre, sino dependemos de tu voluntad, de tu soberanía, de tus designios. Y que todo lo que está escrito en tu libro acerca de nosotros lo vamos a cumplir para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque como iniciamos este servicio de adoración a ti, te decimos, tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es donde nosotros habitamos. Tu presencia es donde nosotros, Señor, estamos contentos, estamos seguros, Señor. Yo declaro que cada familia de casa de oración habita en tu presencia. Habita en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Yeshua, porque tú lo has hecho todo en nosotros. Hoy te reconocemos por ese sacrificio magnífico, una vez y para siempre, que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Porque tú viste, cuando estabas en esa cruz, tú viste el día de la restauración del tabernáculo de David. El día que nosotros nos gozáramos y nos alegráramos y danzáramos como familias en tu presencia. Y por eso llevaste el dolor y el sufrimiento para hacernos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Y reinaremos sobre la tierra en el santo nombre de Yeshua. Amén y amén.